eso depender de ti, hacerse carne cuando le dijera sí. Quiero acogerte en mi casa, porque a ti Cristo me confió.
Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Estamos orando por Colombia. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros, que a Jesús le pida y le diga, no tienen vino. A ella entregamos siempre nuestras peticiones. Sabemos que ella no duda del amor de Dios, no duda de que Él tiene todo en sus brazos y de que conoce nuestras necesidades, pero no forza a Dios, no le pide con angustia, con preocupación. Simplemente sabe que puede poner en sus manos lo que está pasando. Unámonos en oración. Bueno, el tema de hoy es las raíces espirituales de los problemas psicológicos. Y este tema, pues, tiene mucha tela de dónde cortar. He querido traerlo a la mesa porque si algo tiene la espiritualidad del Papa Benedicto es este encuentro entre lo divino y lo humano, entre lo espiritual y lo psicológico, que justamente hace parte de nuestra religión católica, que trata de un Dios que se hizo hombre para hacernos Dios. Y el primer tema que quiero traer hoy es el trauma original. ¿Por qué la palabra trauma? Trauma tiene que ver con la memoria, con lo que viene en esta secuencia de procedimientos que hacemos desde el punto de vista psicológico, que quedan grabados por un acontecimiento que nos llena de ciertas verdades que consideramos como la verdad absoluta, y eso está grabado en nuestra memoria. Si uno mira, por ejemplo, la teología de la unión con Dios, siempre está ese tema de la purificación de la memoria. Y bueno, dentro de los diferentes modelos psicológicos, también vamos a ir viendo que hay modelos psicológicos que lo que hacen es profundizar el problema del pecado original, y hay otros más modernos que justamente están concentrados en lo que se llama el trauma, que tienen una, de verdad, una inspiración del Espíritu Santo para ver al ser humano más desde la realidad de la Trinidad. Eso también es importante. Cualquier psicología católica parte del Dios que se reveló. Y el Dios que se nos reveló es el Dios trinitario. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Eso quiere decir que nuestra configuración interna es muy particular y poco a poco vamos a ir llegando a eso. Puede que esto parezca así como me está hablando en chino, pero van a ver que es absolutamente sensacional. Sabemos que el Papa Benedicto XVI tuvo que ver con la elaboración del catecismo de la Iglesia Católica. Por eso me atrevo hoy y en estos programas que vamos a hacer sobre este mismo tema, vamos a empezar justamente con el catecismo. Fíjense en el 407 lo que dice. ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Fíjense que en el modelo psicológico, que para mí es el que más refleja nuestra configuración trinitaria, que se llama el sistema de familia interna, se habla de las cargas por legado. Nuestra psicología tiene cargas, por ejemplo, la carga de creer que podemos salvar a los demás, que podemos desde fuera ayudarle al otro, que las personas todas cambian. Esas son cargas que tiene nuestra psicología y tenemos cargas por legado. Es decir, nosotros recibimos una naturaleza herida. E ignorar esto trae graves errores y ya se imaginarán los errores que trae en el dominio de la psicología. Entonces empezamos con eso, ¿verdad? Otro punto fundamental, 387. La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes o del trauma original, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Es decir, la ciencia psicológica nació no tomando en cuenta la fe, digámosle en simple castellano. Y resulta que, ¿cómo voy a comprender qué es el ser humano si yo no miro al que lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Entonces, solamente desde la revelación divina es que podemos realmente esclarecer esto que yo he llamado el trauma original. Sin el conocimiento que esta nos da, es decir, la revelación, la Iglesia Católica vive no de filosofía, es decir, no fue que alguien se sentó a pensar en Dios y se le ocurrió unas características. La religión católica es el misterio de un Dios que se revela y que al revelarse nos revela quién soy yo, para qué me hizo y qué quiere de mí. ¿Cuál es su sueño de haber hecho a Ana María? No es que el ser humano está en búsqueda de sentido, es que el sentido está en búsqueda de mí. Y como criatura hecha, como criatura a la que se le ha entregado el don de la existencia, pues lo mínimo que puede hacer la criatura es ver, oye, ¿qué es lo que mi creador revela que yo soy? Entonces, sin el conocimiento de que la revelación nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etcétera. Fíjense que la ciencia, dice el Papa Benedicto, trata como de rasguñar el misterio del ser humano y hace solamente eso, lo rasguña. Y por eso cuando uno ve los modelos psicológicos siempre es, no, es que la relación entre el niño y los padres y entonces lo que le faltó y ta, ta, ta. Y siempre es una explicación puramente humana. Y esto va mucho más profundo. Y la mayoría, o sea, la psicología moderna se queda en esas explicaciones que tratan de explicar ese trauma que vive en nosotros. Entonces, no se puede desconocer la revelación divina, ¿verdad? Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Esto es increíble, ¿no? Porque digamos que los filósofos pueden llegar a la noción de que Dios es esa inteligencia, que ese poder que crea todo, pero lo que no alcanza a vislumbrar es que Dios, además de ser una inteligencia perfecta, es una libertad y es amor. Y él, siendo libre, crea seres libres y les entrega la libertad en sus brazos. Es decir, Dios creó al hombre, pero no lo obliga a ser humano y no lo obliga a que siga el designio o el plan que él le propone. Ese proyecto de amor común, digámoslo así, como cuando uno trabaja con parejas, ¿no? Que lo primero que tiene que tener una pareja es, oye, ¿cuál es tu proyecto de amor común? Hay parejas que no tienen un proyecto de amor común y viven el día a día matándose y el proyecto es de cada uno. Dios, ese proyecto de amor común me lo ofrece a mi libertad y el ser humano puede decir sí o no. Y por eso Dios puso un límite. Es decir, le dijo al ser humano, mira, tú eres una criatura, yo soy tu creador, entonces, ¿quieres asumir que eres dependiente? ¿Que tú viniste después de este proyecto que yo hice? ¿Que tú eres un sueño de mi amor y quieres ser ese que yo hice, ser ese que yo hago, ser ese que yo hice? Y el ser humano dijo, ay, no, yo me construyo. Digamos que el pecado es eso, el ser humano que, como el hijo pródigo, le dice al padre, dame mi herencia. Y el Papa Benedicto nos dice, esa palabra herencia que se usa en la parábola del hijo pródigo quiere decir esencia. Es decir, el ser humano le dice a Dios, no, dame mi esencia. Yo me salgo de tu casa, no sigo conviviendo contigo como mi padre y yo, de manera independiente, voy a construir mi esencia. Imagínense el trauma de una criatura que pretende ser su propia creadora. Bueno, miren lo que dice el punto 386. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad. Fíjense que la psicología nos va a decir, no, es que los vínculos afectivos entre el bebé y los papás. Además, como si algún papá pudiera darle a un niño lo que el niño necesita, que es el amor infinito de Dios. Ya ahí nos pone, pues, a culpa y vergüenza y depresión parental, ¿no? Pero es este vínculo profundo del hombre con Dios lo que se dañó. Es decir, no es simplemente el vínculo humano con mis padres. Es un vínculo divino que vamos a ver los desastres que se causaron a partir de haber cortado con ese vínculo. Y cómo entonces, si es un vínculo con Dios lo que quedó roto, ¿cómo rayos un ser humano puede, con sus fuerzas intelectuales y con sus métodos psicológicos, recuperar un vínculo divino? O sea, dígame, ¿cómo hago eso? No se puede. Por eso yo necesito el Salvador. O sea, Jesucristo es el que viene a vincularme de nuevo a Dios y además a vincularme con su Espíritu. Vamos a ir ahorita con eso porque es bien interesante. Digamos que solamente desde la Iglesia Católica sabemos que el ser humano tiene alma, tiene espíritu, y que la presencia del espíritu no es un producto de la unión entre el papá y la mamá. El catecismo nos dice, fíjense, dice, la Iglesia enseña, ese es el punto 366, la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. No es producida por los padres, es decir, no es el cerebro medial, la corteza prefrontal, no, es Esta alma espiritual creada por Dios que es inmortal y que no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y que se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Entonces, espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios. Entonces, fíjense esta realidad del espíritu. El espíritu es creado por Dios. ¿Con lo humano se puede afectar, destruir? No, nos dice el catecismo. La naturaleza humana yo la recibo caída, pero no destruida. Es decir, el espíritu del ser humano está intacto. Hay modelos psicológicos que dicen, no, tú solamente puedes dar lo que tú recibiste. Claro, correcto. ¿Y qué fue lo que yo recibí? Un espíritu, ¿verdad? Entonces, este espíritu es indestructible. Es decir, nadie puede destruir mi espíritu, ni mis papás, ni yo. Nadie puede destruir el espíritu humano. Y vamos a ver que no todos los modelos psicológicos tienen esta concepción de un yo, que es ese espíritu que está creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ese espíritu de vida que integra, es el espíritu de amor. Y el amor es definido entonces como la unión de elementos diferentes. El Padre y el Hijo nunca se funden en uno, pero están unidos en una sola persona. Esto es ya la teología de la Trinidad, que obviamente no se comprende del todo porque es el misterio más grande, pero no es incomprensible, dirá el Papa. Entonces, igualmente yo tengo ese espíritu que es capaz de unir toda la parte, digamos, psicológica y corporal. Yo tengo ese espíritu. Y el proyecto de Dios era que no solamente yo tuviera un espíritu como Él, que es capaz de unirse, por ejemplo, como crea Dios a Adán y Eva, ¿no? Desde el principio Dios crea, no crea al hombre solo. El mito del individuo es eso. El mito del trauma original, es decir, creer que yo soy un individuo y que yo tengo que tener adentro toda esta riqueza psicológica, toda esta riqueza mental, espiritual, ¿verdad? De donde sale mi perfección y mi felicidad. El mito del individuo. Resulta que Dios, que no es un individuo, porque es una familia, ¿verdad? Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ahora con la encarnación del Hijo de Dios está María, la Madre de Dios. Entonces, esa misma estructura la hizo desde que Dios nos creó, nos crea Adán y Eva, ¿verdad? Y dice el Génesis, serán una sola carne. ¿Cómo serán una sola carne? Por el Espíritu, ¿verdad? Pero entonces fíjense que desde el inicio somos creados en relación, o sea, la relación nos constituye. El que no se relaciona no es persona. Entonces, nacimos en ese vínculo y el primer vínculo era lo que se llamará la santidad original. Y vemos en el punto 374. El primer hombre fue no solamente creado bueno, que eso también es importante. Todo lo que Dios creó en nosotros es bueno. Es decir, el cerebro del ser humano no se hizo para destruirnos, sino se hizo como algo bueno. Ahora que está todo desordenado, vamos a ver la diferencia. Entonces, no solamente fue creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superados más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Porque ¿qué es lo que pasa con Cristo? Hay una nueva creación en donde el Espíritu de Dios se vuelve el Espíritu de mi espíritu, el alma de mi alma. Es decir, con la encarnación, con la divinización del hombre, yo, o sea, Dios me comparte la vida interior de la mismísima Trinidad. Ya no tengo solamente un espíritu humano creado por Dios, sino que se vuelve mío el Espíritu de Dios que une al Padre y al Hijo y a la Virgen Santísima. Entonces, ahí cambia totalmente nuestra naturaleza. Se vuelve de ser solamente una naturaleza humana a convertirse en naturaleza divina. Que eso, de eso no habla nadie, ¿verdad? De que realmente Cristo se hizo hombre para hacernos Dios. Que eso es como otro tipo de dimensión de la existencia. Entonces, fíjense lo que dice la revelación. Punto 375 del Catecismo. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Es decir, la bondad del hombre y su perfección nunca en su vida fueron pensadas como el trabajo individual de una persona, de un individuo, porque es que cuando digo persona, desde el punto de vista de la teología católica, persona quiere decir que me constituye la relación, es decir, que estoy hecho de relación, así como la Trinidad está hecha de una relación, es relación en acto. El ser humano también es relación, pero eso ¿por qué no lo entendemos? Porque es que en nosotros vive el trauma original. Solamente los santos los ve uno realmente tan tranquilos de ni siquiera les interesa construirse su perfección. Santa Teresita, por ejemplo, dice, cuando yo llegue al cielo voy a ir con las manos vacías. ¿Y sabes qué, Señor? Te ofrezco los méritos de los santos, los méritos de la Virgen María, porque es que son míos. ¿Ven? O sea, la concepción del santo en la verdad es que yo hago parte del cuerpo de Cristo, que todos estamos unidos por unos lazos que nos hacen un solo cuerpo. Así como la Trinidad es un solo Dios, nosotros somos un solo cuerpo con Cristo, que es nuestra cabeza. Entonces, lo que tiene la Virgen no es de ella, es mío. Lo que tienen los santos no es para que ellos sean los chachos y entonces yo los mire y diga, ay, yo quisiera ser así. No, es que todo es de todos. Por eso el trauma original tiene que ver con que yo tengo que tener lo mío. Entonces, ¿qué pasa? Tu riqueza me afecta porque es que yo no la tengo. Entonces yo tengo que tener más riqueza y construirme como tú, porque es que entonces yo soy un individuo. Por eso, con el pecado, pues, lo primero que sucede es el asesinato de Caín y Abel, porque se pierde esa visión de que lo que recibe Abel lo recibo yo, de que no es solamente para el bendito Abel, es también para mí. Pero fíjense que ya está este trauma original en donde entonces yo soy yo, ¿no? Estoy encerradita en mi yo y tengo que acumular. Yo tengo que acumular, yo tengo que tener más que tú. Es más, yo me tengo que salvar, yo, con mis virtudes. Yo no comparto con nadie, yo no recibo, yo no soy una niña. Por eso el ser humano vive en este trauma original de querer yo salvar mi vida, yo tenerlo todo. Por eso las envidias, los rencores, el egoísmo, el no compartir, el no importarme el otro, el estar criticando a los demás, ¿no? Como el otro decía, es que alguien me decía, no, es que la iglesia y todo está tan terrible y no sé qué. Pues sí, porque es que Dios no elige a todos en masa. Dios siempre elige un individuo y a través de él se enriquecen todos. No hay problema, no tiene que ser todos en masa para que todos reciban directamente, ¿verdad? acuérdense cómo en la época de San Francisco, el Papa tuvo una visión de Francisco sosteniendo toda la iglesia. ¿Por qué? Porque es que no se trataba de que se salvara Francisco. Se trataba de que a través del individuo Dios bendice al todo. Entonces, fíjense, ya con estas cosas que he dicho, fíjense cómo nosotros nacemos con una visión distorsionada de la realidad y por eso sufrimos y por eso estamos tan mal. Entonces, fíjense, nuestros primeros padres fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original y esta gracia era una participación de la vida divina. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado justicia original. Entonces, fíjense que el pecado no es... Dios nos creó simplemente para portarnos bien y cumplir mandamientos. Esa es la primera alianza. Nos creó para esta intimidad divina y mientras nos mantuviéramos en esta unión con Dios, había armonía. Entonces, yo puede que cumpla todos los mandamientos, pero ¿quién no puede reconocer dentro de sí una desarmonía consigo mismo? Unas estructuras de la personalidad que a veces están peleando entre ellas. Una desarmonía con los demás. Y ese es el trauma que Dios quiere resolver. No simplemente que yo tenga unas virtudes, ¿verdad? Sino esta desarmonía, Cristo la viene a remediar. Y termino con este hoy, 377. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como un dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí mismo contra los imperativos de la razón. Entonces, el trauma original me lleva a mí a que yo tengo que construirme, afirmarme a mí misma. Y entonces siempre estamos peleando, ¿no? ¿Quién es mejor que quién? ¿Quién se equivocó más? ¿Cuál es más imperfecto? Mira lo que me hiciste, ¿verdad? Y de ahí se desencadena el mito del individuo que tiene que ser rico en sí mismo. Y realmente no somos dueños de nosotros. Nuestro cerebro nos gobierna, nuestras apetencias, nuestras envidias, nuestras desconexiones con nosotros. Eso es lo que nos domina. Y por eso una psicología católica debe ayudar a recuperar, por medio de la gracia de Dios, el liderazgo interno del espíritu sobre todas las dimensiones internas del hombre. Yo les dije que esto nos va a tomar como, no sé si todo el año, pero bueno, ahí vamos empezando. Fíjense esta canción cómo empieza. Uní en mi cuerpo el cielo y tu aislamiento. Ese es en realidad el trauma original. El ser humano encerrado en su soledad, tratando de construir como su valía y su lugar en este mundo. Y realmente ya tenemos el lugar, lo tenemos en el cuerpo de Cristo, ya tenemos una valía, somos, el ser humano es el único ser amado por sí mismo. La grandeza de nuestra vocación no tiene comparación. Y sin embargo, nacemos sin esa memoria de quiénes somos, de que estamos, de que Dios quiere compartirnos su vida y las cualidades de Él. Eso es lo que vemos en los santos. Como yo siempre he dicho que los santos son no buenas personas, sino son personas bien relacionadas, porque Dios quiso restablecer esa relación que habíamos perdido. De manera que la santidad no es más que eso, es aceptar ese don de la reconciliación que además se actualiza en cada sacramento. Jesús todo constantemente sigue atrayéndonos a todos nosotros que somos como esos individuos esparcidos por el mundo, muertos del miedo, tratando de crear la propia imagen y obviamente nunca nos queda bien. Y entonces vivimos llenos de vergüenza y de miedo de que realmente nos conozcan como somos. Dios todo el tiempo nos atrae hacia Él. Tenemos una llamada. Buenos días, ¿con quién hablo?
Habla con Estela Ortega de Cali. Mucho gusto, Ana María.
Hola, Marcela.
Mucho gusto. Muy agradecida por enriquecernos, por tratarnos, por sacarnos de tanta oscuridad. Mira, yo es inquietud lo que tengo. Sí, Dios permite la psicología, la sabiduría de la ciencia, listo. Pero ¿por qué el ser humano somos tan duros? Esa rebeldía que se muestra en la soberbia, o mejor dicho, somos como tan, ese corazón tan duro de piedra para bajarnos, a bajarnos como Jesús se abajaba. Y entonces eso significará que tenemos que engrandecer la fe, crecer más en fe y en la santa humildad. Bueno, pero lo que hago énfasis es en esa rebeldía del ser humano. Eso lo llamamos de Adán y Eva, bueno, o
exacto.
Alguien dice que no, que es de los antepasados de cada familia, bueno, otros dicen, bueno, tenemos que caminar con la ayuda y la gracia de Dios. Muchas gracias, Ana María.
Sí, exactamente ese es el trauma original, es decir, fíjate que lo primero que ataca el demonio es la confianza en Dios. Ellos, o sea, Eva le dice, no, pero es que nos dijo que Dios que no comiéramos de este árbol. Y él le dice, no, pero sí, no les va a pasar nada. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes toman de eso, casi casi van a ser mejores que él. Entonces, el catecismo nos dice eso, ¿no? Que el demonio lo que hizo fue que, mira, 3.97, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Entonces, fíjate, somos una criatura que no puede confiar en su creador. Entonces, antes de la rebeldía está la desconfianza y el creer que yo tengo que ser autosuficiente y que yo debo configurar mi seguridad y que no es algo que Dios me da. Entonces, fíjate por qué es tan importante, digamos, el pequeño camino de Santa Teresita, porque es recuperar la confianza absoluta y el abandono en Dios y reconocer que lo que nos sale natural es la desconfianza. Fíjate que muchas veces oramos a Dios pidiéndole desde una angustia, desde, es que no está pasando lo que tiene que hacer, es pasar, por Dios mío, escúchame. O sea, como si Dios no estuviera a cargo y como si estuviéramos solos, ¿verdad? Y eso está grabado en nuestra memoria y debe tener una purificación de esa desconfianza, ¿cierto? Y es importante que desde la psicología lo entendamos, que está herida la confianza en Dios. No somos niños, somos adultos y solo los niños entran en el reino de los cielos. Saludo a Julio César, a Cornelio, a Sanli, a Maricruz y también en YouTube a Adelma. Es excelente, es lo que necesitaba. Vamos a darle el paso a Alba. Buenos días, Alba.
Sí, buenos días, Mercedes. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo me le va?
Bien, gracias, Mercedes. Sí, escuchando su programa muy de Dios. Sí, yo pienso que como se Mercedes dice, pues la santidad es hacer la voluntad de Dios, no la mía. Por eso hay que pedir esta gracia de ser como los niños sencillos, con esa plena confianza en Dios. Y pues en Radio María siempre en oración. Y esta oración pues es luz de Dios que enciende el alma para que no se apague. Y así haya armonía con nuestro Padre Celestial, presente en todo instante, tiempo y lugar. Se merece muchísimas gracias por todas las bendiciones, por todas las oraciones que siempre nos llevan a Dios por este nuevo año. Que yo le bendiga a su merced y a toda su sagrada familia y a toda la gran familia de Radio María.
Ay, Alba, qué linda, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, y miren que en la religión católica es tan concreta. En los sacramentos Dios nos atrae, Cristo nos atrae con los brazos abiertos hacia Él, y yo puedo ocupar mi lugar en el cuerpo de Cristo. Por eso la Eucaristía es tan maravillosa, porque digamos que no es solamente con mi esfuerzo intelectual o con mi esfuerzo de oración como este problema se resuelve. Es importante descubrir cómo todos esos lugares de desconfianza que traigo dentro, no vivir con el estrés como si fuera algo natural, ¿no? Creemos que vivir estresados, angustiados, el Papa le llama el culto a la angustia. Y nos parece normal y vivimos mal, pero Jesús quiere realmente liberarnos de todo esto que impide nuestra unión perfecta con Él, y Él es el artífice principal de nuestro camino de conversión y santidad. Entonces, aprendamos también a mirar esos signos de cómo a veces hace que nuestros ídolos se derrumben, que la forma como tratamos de construir nuestra imagen no funcione. Tratemos de mirar cómo Él está como en el Apocalipsis haciendo que todas esas estrellas se caigan del cielo. Todas esas cosas en las que hemos confiado la construcción de nuestra imagen y nuestra bondad sin contar con esa unión con Dios. Bueno, mis queridos oyentes, vamos a finalizar el programa. Les agradezco mucho por su sintonía, por estar aquí como siempre presentes. Y bueno, pidámosle a nuestra Madre Santísima, Madre de nuestra conversión, que nos ayude a disponernos para que Dios nos libere de todo lo que nos separa de Él. Que nos ayude a comprender cuál es este designio de Dios para con nosotros, para que no vayamos en contravía, para que no estorbemos, para que aprendamos a ser sensibles a la actuación de la gracia en nuestra personalidad, no tanto en lo que hacemos, sino en lo que somos. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad, gracias a la mesa, a Luis, Fer, a Camilo, a Magolita, al padre Germán. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María.